Ayer como hoy, muchísimo de deuda y sobre todo en el arranque, planteamos esto que será el discurso, la posición del gobierno argentino ante el fondo cuando ande por aquí a mediados de este mes y proponer recién pagar a partir de 2024, decíamos no naturalizar las cifras, son monstruosas y entre 2021 y 2023 el macrismo te dejó vencimientos de capital e intereses por un total que es similar a la deuda que le dejó la última dictadura a Raúl Alfonsín. Solo eso había que pagarlo entre 2021 y 2023. Deuda tomada de manera rápida y furiosa, pero de manera suicida, de forma suicida. Muere prácticamente cualquier proyecto de país, cualquier proyecto de nación, si vos tenés que pagar 45 mil millones de dólares en los próximos dos años. Y todo esto dicho, mientras nos está esperando un senador del otro lado de la línea y el Senado será protagonista en los próximos días de este proyecto que le da marco, le ensancha las espaldas al Ejecutivo para ir a negociar con bonistas o con el fondo, de que esto lo estamos discutiendo después de haber establecido quita del 70% en dos renegociaciones 2005-2010 y haber transformado a la deuda de un condicionante terrible para la democracia desde 1983 solamente en un problema ordenado con el que había que cumplir vía crecimiento. Cuatro años después, y la verdad es que nos encontramos con un laberinto similar al del país del 83 o al del país del año 2003. Y ahí es donde uno se hace otro tipo de preguntas sobre con qué derecho se llega a esto que hipoteca a tres o cuatro generaciones de argentinos. Y quien me está escuchando del otro lado de la línea se dirá también desde un dolor personal con qué derecho estos tipos entregan aerolíneas argentinas absolutamente destrozada. También le vamos a preguntar por eso, debe ser un dolor bastante personal. Mariano Recalde, ¿cómo va? Buen día, buen domingo, gracias por atendernos.
¿Qué tal? Buen domingo, ¿cómo están?
Bueno, si te parece, arrancamos por deuda y no solamente bueno, por lo que va a discutir el Senado, sino esencialmente por cómo dejaron la Argentina después de dos reestructuraciones con quita del 70 y un mecanismo que era muy condicionante político y económico del futuro en orden para dejar hipotecadas tres o cuatro generaciones de argentinos en un paso rápido, furioso, loco, cuatro años por la Casa de Gobierno.
Sí, la verdad que es lamentable. Teóricamente, como se había instalado la idea de que eran buenos administradores, que no tenían la sensibilidad social que tiene el peronismo, pero que venían a ordenar las cosas, y la verdad que desordenaron todo. Y lo que es peor, creo, de todo esto, porque la deuda no es en sí misma mala. Uno a veces puede tomar un crédito para desarrollar una inversión, para construir infraestructura, para determinadas cosas que podrían ser útiles e incluso una buena inversión. En este caso, la deuda no se usó para nada, o no llegó esa deuda que se tomó a nada de la gente. Solo se tomó deuda para sostener la especulación financiera que seguía llevándose los dólares afuera. Sí. Fíjense que prácticamente lo mismo que se tomó de deuda se fugó al exterior, o sea que fue encima una deuda perversa, claro, en su finalidad. Por eso desarmar esto es tan importante. Primero, para poder poner a la Argentina de pie, para poder poner en marcha la economía, para poder desarrollar programas propios y no estar asfixiados por el peso que tiene tener que tantos vencimientos y tan altos y tan pronto. Pero fundamentalmente necesitamos resolver el problema de la deuda, renegociar, reestructurar, restaurar la sostenibilidad de la deuda, como dice el proyecto de ley, para que podamos tomar las decisiones acá en la Argentina sobre qué país queremos, qué queremos desarrollar, a quién queremos cuidar. Y en esto, el gobierno actual lo que está planteando con toda claridad es que va a ahorrar las deudas, va a negociar con los acreedores, va a cumplir con los compromisos asumidos por el gobierno anterior, pero sin descuidar la deuda que tiene con los argentinos.
Y además, Mariano, devolverle protagonismo como marca la Constitución al Congreso, porque la verdad es que la deuda también eludió...
Otra diferencia sustancial, claro, es el salto de calidad institucional de este gobierno, ¿no?
Exactamente. Porque fue casi a decretazo limpio, vos te enterabas por el boletín oficial, cuando cada una de esas sumas terriblemente escandalosas que alimentaban, como vos bien decís, la patria financiera o la fuga de capitales, en realidad eran decisiones que después nos enteramos, dicho con toda ironía, tomaban tres o cuatro a espaldas del presidente, ¿no? Como dijo en el último videíto, como si fuera tan fácil, una patrulla perdida que llamaba por teléfono a una cadena de bancos, al Fondo Monetario, y se encargaba de endeudar a tres o cuatro generaciones de argentinos.
No, la verdad es tremendo. Tremendo. Ya le había pasado una vez al presidente, lo había dicho, que se había quedado sin plata cuando era joven.
¿Te acordás?
En Chile, sí, yendo al
casino,
¿no?
Sí.
Bueno, eso hizo con el país.
Sí, es cierto. ¿Cómo? Suponete, ya está, arreglamos, se estiran los tiempos, que no son datos menores, como estábamos planteando recién en 2024, empezar a pagar vencimientos que hay que pagar, habría que pagar de una manera terriblemente costosa para el país el año que viene. ¿Cómo imaginás lo que sigue? ¿Cómo imaginás poner de pie en medio del derrumbe a la Argentina mientras se saca el polvo de los hombros y entre los escombros empieza a soñar otra vez con el modelo de país? ¿Cómo lo imaginás?
Bueno, hay un círculo virtuoso que ya experimentamos y que creo que nuestro gobierno está proponiendo otra vez, que es la teoría del derrame al revés, ¿no? Inyectar dinero abajo para que suba.
Exacto.
Y ponga en marcha la economía. Cuando uno inyecta recursos en los de abajo, que no solamente está haciendo justicia social, sino que también desde el punto de vista macroeconómico está inyectando recursos en el mercado interno, que no se fugan esos recursos, no van al IVAC, al IDIX, van al comercio, al supermercado, a la tienda, a la librería, a comprar unas zapatillas. Y eso va motorizando la economía, y eso va generando que las pequeñas empresas, los comercios empiecen a funcionar y demanden más productos, y cuando se demandan más productos, la industria también empieza a tener más demanda, y cuando la industria se pone en marcha, también crea más puestos de trabajo a la parte del comercio, y eso es lo que va generando un círculo virtuoso, porque más trabajo, más gente con empleo genuino, con salarios, eso va generando todavía más demanda, y es lo que experimentamos 12 años y medio, y dio buenos resultados.
Aerolíneas,
y hasta pudimos pagar deuda.
Exactamente. Aerolíneas, en ese sentido, tiene un recorrido en su línea de tiempo contemporánea medio parecido al hecho de cómo se recibe el país en el año 2003, cómo se reestructura la deuda y cómo se pone de pie el país. Porque vos recibiste la empresa después de las dos privatizaciones del menemismo y la Alianza, estamos hablando del tiempo de Iberia y después del grupo Marsans. Los dos vinieron a romperla. Siempre es bueno contarle a la gente que Antonio Mata y Díaz Ferrán, Gonzalo Pascual murió, que eran los tres que formaban parte de la cabeza del grupo Marsans. Uno terminó en cana y el otro en cualquier momento por estafador, también sigue el mismo recorrido. Y que después de esos años de círculo virtuoso, ver cómo la entregaron, la verdad es que es algo muy parecido a lo que fue el mecanismo de la deuda, del desendeudamiento al endeudamiento perverso, aerolíneas de la recuperación a la destrucción sistemática en manos de low cost, sacarle líneas que eran absolutamente redituables y quedarnos sin soberanía.
Así es, así es. Hubo un vaciamiento lento pero constante,
sí.
Un vaciamiento a lo Marsans, muy parecido a lo Marsans. Van quitándole rutas, van desinvirtiendo, van deteriorando nuestra línea de bandera a la par que va creciendo la competencia privada.
Exacto.
Este es un camino clarito de nueva privatización del transporte aéreo. Ya no vendiendo nuestra línea de bandera, sino dejándola caer para que sea reemplazada por empresas privadas que empezaron a entrar en una política que no era sostenible en el tiempo. Lo decíamos el primer día, y efectivamente así fue, no duró más que un par de años, que esta de abrir indiscriminadamente, irresponsablemente los cielos para que se produzca una competencia salvaje, a ver quién sobrevive. Entonces, durante esa competencia salvaje, esto pasó en Argentina en otras épocas, pasa en distintos lugares del mundo donde se experimentó este régimen de liberalización de los cielos.
Sí.
Parece, da una sensación de que está buenísimo, porque hay un montón de líneas aéreas para elegir y todas muy baratas, porque compiten con los precios. Pero esto no dura mucho una empresa vendiendo pasajes por debajo del costo. Y de hecho, ya hay dos de las cuatro low cost que entraron que ya se fueron.
Claro.
Sí. Avianca y Norwegian ya se fueron. No resistieron este proceso. Y vamos a ver qué pasa con el resto.
Sí, señor. La última, en los dos procesos que han servido como metáfora del país, la deuda y aerolíneas, uno se pregunta hasta cuándo esta situación cíclica de ponerla de pie para que después venga otro y en dos minutos lo destruya. ¿Cómo podemos consolidar a través, si querés, de un conjunto de leyes, qué aporte puede hacer el Congreso de la Nación para que cuando demos un paso hacia adelante garanticemos que no vendrán dos hacia atrás?
Es la clave, ¿no? Es la pregunta del millón. Creo que hay que seguir construyendo ese cambio cultural, esa conciencia popular de que hay cosas que no hay que cambiar y saber quiénes son los que defienden y quiénes son los que combaten estas ideas, estos consensos generales. Creo, mira, como visión optimista de esto que vos planteás, es cierto que cada tanto hay ciclos de retroceso.
Sí.
El último que experimentamos fue el ciclo más corto de la historia. Solo 4 años. El gobierno, el pueblo enseguida se dio cuenta de lo que representaba Macri y decidió cambiar en las urnas. Creo que tenemos que fortalecer la democracia, fortalecer en lo más profundo la democracia, no solamente en que se vote cada 2 años, sino en tomar conciencia de qué son los valores que uno tiene que defender y cuidar más allá de quien gobierne. Y para eso, bueno, se trata de la acción política, de la comunicación y de la tarea, si se quiere, más profunda y más compleja.
Claro. Mariano, un gran abrazo. Gracias por todos estos minutos de tu tiempo y buen domingo.
Gracias a ustedes. Un abrazo y buen domingo.
Escuchaste en la mañana de Radio Nacional a Mariano Recalde.